Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, gracias por estar aquí en el galpón, galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar inmediatamente a nuestro compañero Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien. Bueno, estamos esperando a Gillespie, que de un momento a otro...
Me dijo, estoy llegando.
A ver, vamos a ver si está por ahí.
¿Por qué no lo esperamos en silencio?
En silencio, en el más absoluto silencio.
Ah, bueno, señor, hay que apagar el celular.
Debe ser Gillespie.
Debe ser Gillespie que lo está llamando.
Bueno, dejamos el aplauso en suspenso para cuando...
Sí, señor.
Ha llegado Gillespie, vamos a aplaudirlo.
Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo? Disculpe la tardanza, ¿eh?
Por favor, ha sido un gusto esperarlo.
La verdad que fue una agonía estos minutos.
Bueno.
Se perdió lo mejor.
He llegado tarde también, ¿eh? He llegado hace un minuto y medio.
Se perdió lo mejor del programa, ahora todo lo otro es cotillón, bueno, lo que viene.
Ahora sí, vamos a al programa considerado en sí propio, si usted quiere.
Sí, señor. Hoy prendí la estufa.
Ah, bueno.
Se ha declarado, es un hito prender la estufa.
Claro, claro. Usted prende la estufa ya como quien saca la ropa de invierno.
Sí.
Con una especie de ceremonia invernal.
Sí, señor, porque hay
hizo 18, 20 grados hizo hoy.
Sí, después claro. Me di cuenta que...
Ahora, sí, yo me di cuenta delicado. Ahora también. Sí. Que no era el mejor día para prender la estufa.
Pero usted porque tiene el traje de Stalin...
Ahora me lo puse a la noche, refrescó. Pero sí. Hoy a la tarde yo andaba de cuerpito gentil.
Sí, a la tarde, pero veo que hay una brecha térmica muy importante.
Amplitud térmica se llama.
Una amplitud térmica.
Es curioso en un lugar de clima marítimo como este, ¿no?
Sí, sí, tenemos clima marítimo.
Sí, claro, sí.
Bueno, pero al prender la estufa se producen, algunas personas para hacer este procedimiento llaman un gasista, no es tan fácil.
¿Ah, no?
No, porque hay estufas que si usted la tiene en desuso...
Explota.
No explota, señor, pero está lleno de pelusa. Vio que larga un olor.
Ah, el primer día de la estufa es un olor...
Un olor a perro mojado, ¿no?
Un olor inaugural de estufa. Por eso es tedioso volver a apagar, volver a prender. Es como que la prende y ya, aunque hagan 35 grados...
¿Y si no le anda la estufa, qué hace?
Bueno, ahí no puede tocar nada.
Claro. Porque por ahí el gas empieza a salir de golpe. Y usted no se da cuenta.
Claro, usted le pone detergente a los... como hacen los gasistas.
¿Detergente? No le pongo. ¿Cómo no. Voy a poner detergente a la estufa? Está loco.
No, por el tema de... para ver si pierde.
Para ver si hay pérdida de gas.
Burbujas.
Si le hace la burbujita.
Nunca se me había ocurrido semejante cosa. Si pierde, mala suerte.
No, mala suerte no, señor. Por ahí usted se está inhalando todo el gas.
Venenoso. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Es venenoso el gas que sale de las estufas?
Sí, por supuesto.
Gracias, doctor.
No, pero espere, señor. Al gas le ponemos olor para que usted se dé cuenta que hay una pérdida de gas. Si no, no tiene olor, en verdad, el gas.
Ah, ¿sí?
No tiene olor. No, de verdad, no sabía que... Es lo único serio que dije en toda la historia de este programa.
No, porque... Me suena cómico.
Yo también me dio risa. ¿Cómo lo dijo?
Qué raro, ¿no?
Sí, ¿y por qué no se compra una estufa a querosén, que es mucho mejor?
No, pero
cuidado. Y que no mata a nadie.
¿Cómo que no mata a nadie?
Mata también, ¿no?
Y señor, el querosén...
¿Sí? ¿Qué?
El querosén es un combustible que es sumamente tóxico.
Sí.
Y ¿sabías que se matan los piojos?
No me lo voy a tomar.
¿Los piojos se matan con querosén?
Sí, pero con querosén líquido.
Sí.
Los piojos se embeben en querosén. Usted que se echa querosén por todo. No.
Pero, no, pero a mí de chico me tiraban querosén en la cabeza.
Y sí, a mí también.
Y bueno.
Y mire.
Sí, mire.
¿Le puedo decir una cosa?
A mí me tiraron más.
Hay una cuestión matemática, y si pueden, si quieren, tienen tiempo de estudiarla, la pueden estudiar tranquilamente.
Anotémoslo.
Tienen la libertad de estudiarla y de progresar.
Ajá.
Que es el tema del oxígeno y del fuego.
Sí.
El fuego necesita mucho oxígeno para crecer.
¿Mucho? ¿A qué llamamos mucho?
Una cantidad normal.
Todo el que hay.
Bueno,
digo, si usted se prende fuego en una habitación cerrada,
claro,
no le prende.
Al cabo, más tarde o más temprano le va a quemar todo el oxígeno.
Claro.
Al principio no se da cuenta.
Usted pone un leño prendido en una pieza a las 10 de la noche, cuando llega a las 8 de la mañana no hay oxígeno.
Y usted está durmiendo ahí donde no hay oxígeno.
Claro.
Y se le consume todo.
Y pasan las horas y usted sin oxígeno, al final no tiene más remedio que morirse.
Bueno, no. Por eso las estufas ahora...
Por eso se pide que se abran las ventanas, claro, al menos una rendija de 5 o 10 centímetros.
Si abro la ventana no tiene ningún sentido que prenda la estufa.
Bueno, claro. Sí.
Me entran los 20 grados bajo cero que hacia afuera, señor.
Bueno, pero usted lo va promediando eso. Lo abre, es como quien abre y regula la canilla de la ducha, de la caliente y la fría.
No, no es lo mismo.
Sí, usted va regulándolo. Lo mismo la ventana. Prende la estufa, sube la estufa, abre un poquito la ventana. Cierra un poquito la ventana, baja la estufa.
No, bueno.
Y este procedimiento genera un equilibrio.
Usted me dice. A mí me gusta, yo llego a mi casa, prendo el brasero, cierro bien todas las puertas.
No, señor.
Le pongo scotch tape en los bordetes para que no haya ahí me quedo debajo de los sobretodos.
Por favor.
Le pongo un diario abajo de la camiseta para que no haya frío.
Pero,
y listo.
Se le no va a tener oxígeno.
Porque soy muy friolenta.
Pero usted, ¿a usted es una señora?
No.
Ah. Se le va a terminar el oxígeno.
Sí.
Y bueno, ahí sí la vida, usted sabe.
Sí, claro, como dijo el señor recién.
No, claro.
Es inviable. El fuego, para que viva el fuego...
¡Viva!
Tiene que morir usted.
Tiene que morir usted.
No.
No hay dos.
Ahora, ¿qué pasa si en vez de fuego, yo llevo piedras calientes?
Esto es bárbaro.
Y hago calentar piedras.
Sí.
Agarro...
¿Quién se las calienta?
40, ahí, ahora va a ver. 45 kilos de piedra.
¡Epa!
Me afano 4 o 5 adoquines ahí de la avenida Triunvirato.
Sí.
Y lo llevo... a la pizzería.
Ah, bien.
Lo llevo ahí a la meseta y le digo, hágame el favor, digo, deme una grande de mozzarella y caliénteme estos 25 adoquines.
¿25 adoquines?
Los meto en una palangana, los 25 adoquines, y los pongo en el centro del ambiente. Y las piedras calientes
Le puedo decir una cosa. Incluso civilizaciones, tanto chilenas como argentinas como uruguayas...
Sí, civilizaciones, bueno, sí, personas.
Han cocinado en la antigüedad con piedras calientes. Pueden ver cocineros como Francis Malman que cocinan con piedras calientes.
Solo con piedras calientes.
Meten las verduras y la carne y la tapan con piedras y la piedra caliente, creo que se llama ceviche.
No, señor, está mezclando todo.
No,
ceviche.
Yo pensaba otra cosa. A veces, si usted vive en un ambiente chico, como he vivido hace mucho tiempo, tenía un buen ambiente muy chiquitito,
sí,
con la pizza sola basta. Cuando teníamos frío, íbamos a buscar una pizza bien caliente, la poníamos en el medio.
La caja de cartón.
Sí, sí. Poníamos las manos así arriba de la pizza.
El frío que haría, porque para sentir el calor de la pizza en un ambiente, es un ambiente, es un ambiente gélido.
¿Cómo puede ser?
¿Y cuánto le duraba eso? ¿Un ratito?
Sí, un ratito.
Una horita.
Cuando se empezaba a enfriar, la comíamos.
Bueno, por eso, si usted es muy friolento, conviene abrigarse y no estar calefaccionando mucho el ambiente, ¿no?
¿Qué valor tienen, por ejemplo, los animales?
Ah, el animal es muy caliente.
El perro, por ejemplo.
El perro no
lo
caliente.
Se compran 3-4 perros. Y se
el
hace,
perro
lo mete en la cama, ponele.
Hierve el perro. La temperatura del perro
los
hierve.
Entre los perros.
Bueno, en algunas ocasiones, a mí una vez me salvó dormir con un perro, de que me acuerdo.
Ah, sí. ¿En qué sentido?
Se me había inundado la carpa en un campamento.
Uy.
Y bueno, tuve
usted
que...
estaba durmiendo con un perro, lo habían...
No.
Habían sorteado los lugares.
Sí.
Y usted le había tocado con el perro.
Yo estaba solo, en la más absoluta soledad, en un lugar de la Patagonia. Y tuve que, bueno, abandonar la carpa, me tuve que ir. Y había un lugar con un alero pequeño, muy pequeño, donde había un perro durmiendo. Y me acosté a dormir con el perro. Pasé la noche pegado, nos enrollamos uno al otro. El perro estaba muy a gusto también.
Sí, ojo con el enrollamiento con el perro.
Bueno, señor. Fue una noche inolvidable.
Porque hay perros que son muy pícaros.
Sí.
Perro de barrio.
Perro que usted se le acuesta al lado y el perro está durmiendo y en 9 en medio de la noche levanta la cabeza al sol y lo mira.
Estamos solos.
La patita y se la...
¡No, señor!
Estamos tan solos en la Patagonia.
El perro patagónico vio que le cuesta encontrar otro perro también, ¿no? No hay tanto perro.
Hay, porque hay una densidad de mucho menos de un perro por kilómetro cuadrado.
Sí. Imagínense, no es como en la ciudad que acá apestan los perros.
Sí, hay incluso una puja distributiva entre los perros.
Sí.
A ver, qué sé yo, que me toca ladrar a mí, veo cómo son los perros.
Sí.
Pero el perro a los pies de la cama es una tradición.
Sí, es bárbaro. Incluso
a veces hay perros tan grandes que vos lo pones a los pies de la cama y te levanta la cama.
Pero es un perro, mírenlo bien, ¿eh?
Claro. Siente un Rottweiler, pesa 50, 60 kilos el Rottweiler.
Claro. ¿Usted se anima a dormir con un Rottweiler? ¿A los pies?
Yo me animaría, no lo hice nunca, pero ojo, es un perro de carácter.
Sí, yo creo que no.
De repente la oscuridad siente un ruido.
¿Más calientes que el perro? Buenas tardes.
El gato creo que es más caliente.
Es más caliente que el perro. Sí,
pero necesita más.
Pero más chiquito.
Sí, claro, necesita más de un gato.
Son en realidad menos calorías.
Claro. Sí.
Además, el gato me da la impresión
sí, claro,
que el calor se lo guarda para sí. El gato es de abastecerse.
El gato es
más egoísta. No es egoísta.
El gato quiere pasarla bien él y no importa el amo.
No, señor. Primero que no entiende, digamos, el gato no es sumiso como el perro.
No, él, comparte...
¿Qué hay del mono?
El mono es caliente.
Pero muy inquieto. Es caliente, pero inquieto en la cama.
Sí, el mono.
¿Y cuál será el más caliente? ¿Lo tenemos en un equipo de producción? Para que averigüe ahora en un diccionario, a ver cuál es el animal más caliente.
A ver el animal más caliente. Más caliente. Busca Vincent, a ver si te aparece.
Yo creo que los animales de campo.
¿Y qué animal hay de ciudad? Discúlpeme.
Una vaca.
La oveja, puede ser.
Una oveja.
Por la lana.
¿Sabe lo que es una oveja?
Sí.
Explota.
No, señor. La oveja creo que tiene la
misma... estufa viviente, la oveja. La oveja usted la pone en el glaciar y vive todo el año.
Claro.
Tomando... No, debe
ahora
ser
que
claro.
Pienso, la oveja vive en climas muy fríos,
sí,
y la pasa bomba.
Sí.
Todo el mundo... ¿Y la oveja?
Pancha. No, pienso que los animales de sangre más caliente, no, pero no sé si eso califica como los más calientes... Son los que también habitan en el frío, el oso polar, por ejemplo.
Ah, ahí está, ese es el animal, el oso polar.
¿El oso polar?
El oso polar. Yo no digo un oso polar.
Sí.
Traiga uno más o menos.
¿Qué es más o menos? Ecuatorial.
De la tundra. No, también.
¿Le puedo decir una cosa?
Hay osos chicos o medianos que uno los pueda, porque
hay osos.
Usted me va a decir, un oso polar por ahí.
Un oso panda.
Me está comiendo.
El oso panda.
Sí.
Sí, pero el oso panda no es caliente, señor.
Pero el oso es muy difícil de amaestrar, y de dominar. Sí,
imposible, imposible. ¿Y el osesno? O sea, el osito.
Bueno. Sí, pero es caliente.
Y si es caliente, es caliente.
Sí, pero...
Un oso es caliente, un osito también.
Pero el osito, en lo que
usted... O su hijo es más frío que usted.
Sí. No, el osito, lo que usted llama el osito, es de su tamaño. No,
yo llamo el osesno.
Bueno, el osesno.
Usted lo llama el osito.
El osesno, es de su tamaño. El
osito es un apodo de novia indeseable. Sí. No es un novio. Sí. Osito, qué horrible.
Ya no se usa.
Por suerte.
Sí, creo que no.
Quiero, ya no se
ahora,
usa
¿le puedo decir una cosa?
Sí, debe ser.
El oso es un animal, primero, carnívoro. Eso es segundo, carnívoro. Salvaje.
No todos los osos son carnívoros.
Tercero, señor. Muy difícil de domesticar. ¿Usted va a meter un oso encerrado en su casa? Cuidado.
¿Qué?
Lo puede atacar a usted.
¿Pero cómo voy a meter un oso? Primero, ¿de dónde saco un oso en Buenos Aires?
Imagínese... Supongamos que usted, por alguna razón...
De repente está la noche durmiendo, se despierta, el oso está parado al lado de la cama.
Sí, se para.
No está acostado con usted, con lo cual habría una comunidad.
Sí.
Está parado marcando una distancia el oso, al lado de la cama, a la mitad de la noche. Usted ilumina los ojos del oso parado. El oso no dice nada.
¿Qué va a decir?
No bueno, va a decir nada. Terror.
Si dice algo, me muero más de miedo.
Bueno, en media hora se lo va a querer comer.
No, y uno puede verse en una circunstancia tal que en su casa haya un oso. Usted se hace amigo de un gitano, ponele.
Sí.
Que tiene un oso en una jaula para un pequeño espectáculo callejero que tiene.
Sí. ¿Con un oso, un gitano?
No, nunca. Acá nunca hablar de osos que bailaban al son de un instrumento tañido por un gitano.
Sí, pero bueno, aquí.
Supone,
bueno,
usted se hace amigo de un gitano, el gitano tiene un pequeño espectáculo donde baila un oso. ¿No puede tenerlo?
Sí, sí, no, sí, yo le digo que no.
Está bailando por un sueño, no dice nada.
No, no digo. No, 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 no,
se bailar un oso y ya no le gustó.
No, bueno, yo no hablé de bailando por un sueño tampoco.
Puede tenerlo, de acuerdo.
Está bien, sí.
Entonces, el gitano un día le dice, mira, tengo que hacer un trámite. Está usted me va a decir,
raro.
Es raro que un gitano...
Es raro,
un
gitano...
Una transferencia de un auto.
Claro.
El 08.
Tengo que ir hasta Córdoba a buscar un auto que lo compré, un auto, un Packard de segunda mano.
Sí.
Bien. Cuídame el oso. Usted no le puede decir, porque negarse a un favor... Negarle un favor a un gitano es más peligroso que tener un oso en su casa.
Otros códigos. No. Manejan códigos.
Y entonces, usted lo tiene al oso. Está, ya tiene la situación.
Y bueno, pero
entonces,
al oso...
Es importante que aquel oyente, amigo de un gitano, que le ha pedido que le cuide el oso, sepa cómo comportarse con un oso en la casa.
Bueno, sí, por supuesto, sí. Yo creo que si me toca tener un oso en mi casa, dividimos los ambientes. Yo digo, bueno...
Eso, el oso... encerrarlo en alguna pieza, el oso.
Claro, el oso en un
pero
dormitorio...
Pero usted lo deja solo. ¿Qué hace un oso encerrado en un lugar cuando ve que está encerrado?
Y
se
bueno,
vuelve
si,
loco.
Bueno, no, si se vuelve loco, pero por una ventana...
Sí, porque
le tiro
el oso no lo entretenés con nada. Ni la computadora, Facebook...
¿Qué le da al oso de comer? ¿Qué come el oso?
Miel.
El oso yogui come miel. Pero... Los demás osos comen personas.
Carne.
No, bueno, pero...
Primero
dieta, una dieta hecha principalmente de humanos.
No. Primero le tiro panales de abejas o... Si...
Sí, buenísimo, porque lo compra fácilmente en cualquier lado.
Bueno.
¿Cómo que bien
al primer día se quedó sin panales.
Primero, no lo deje al alcance... No es que no deje al oso al alcance de los niños. No deje los niños al alcance del oso.
Sí, por favor.
No, escúcheme, yo tengo una terraza amplia. Si lo tiro, pongo la terraza.
Pero mire si le salta para abajo.
¿Salta? Ah, el oso trepa, me parece. O sea,
sí,
se baja.
Esto es lo contrario de trepar para bajar de una terraza.
Pero es lo mismo. ¿Entiendes?
Trepa, es raro que trepa. Ah, sí, trepa, vive.
Sí.
No trepa.
Sí,
entonces,
trepa.
Sí, 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 a mí me corre un oso por la tundra. Me dirá, no,
¿para qué
por el bosque mejor, por
sí,
el bosque.
Porque la tundra no.
¿Dónde me iba a trepar? Un arbusto de 20 centímetros. Un líquen de 10 centímetros. No, y yo me trepo a un pino, con gran esfuerzo, sin gran esfuerzo, me elevo, venzo el miedo, la flojedad, y llego a lo alto de un pino solamente para comprobar que el oso también trepa. Ese es un descubrimiento, diría, antropológico, Rayano en la desilusión.
Sí, señor. Le digo, se lo digo en criollo, es boleta. Le hace la factura.
Entonces, ese es un consejo. Usted tiene un oso, el oso lo corre, no trepe a ningún lado, no se sube arriba el ropero, porque el oso también se trepa.
No, por eso, usted frente a un oso se tiene que hacer inanimado.
Ahí está. Usted siempre trata de engañar. Usted
y bueno, sí.
Que ante
sí.
Un puma, ¿qué hacía? Ponía los ojos en blanco,
miraba para arriba. Lo mira y le mueve un buzo,
le boleaba el poncho de Soledad. Sí. Eso hacía usted.
Usted tiene que hacer como si usted fuera un muñeco. Entonces el oso busca un ser humano para comer y lo olfatea a usted y usted es un muñeco, está quieto y no...
Sí, pero hay osos resignados que dicen, sí, me voy a comer este muñeco.
No, bueno, no. Pero ¿y si se hace pasar, no sé, por pájaro, por ejemplo?
Te lo come igual.
Sí, se comen los pájaros.
Sí, oso come a pájaro, en naturaleza.
No, no es naturaleza.
Es regla fundamental.
¿Usted vio un oso comerse un pájaro?
Oso come pájaro.
Tampoco vi un oso.
Dinosaurio come oso.
Por suerte no he visto un oso comerse nada.
Sí, bueno, pero...
Sí, sí, no, no.
Yo he visto oso comer. Debutar viendo cómo me come a mí.
En el zoológico el oso mismo está... aquí, usted puede verlos cómo comen los osos.
Ah, sí.
Sí, sí. Hay frutas, se come la fruta.
Está arriba de toda la escala, ¿eh? Arriba de tigre, sí, león, sí. Todo está el oso.
Porque eso me caza las fieras.
Sí, por eso.
Bueno.
Sí, pero el oso, ¿usted dice que oso le gana a tigre?
Sí, se lo come, ¿sí? Se corta un pan lactal al medio y se come el tigre.
¿Sabe quién está arriba de todos esos? De todos. Que se lo fuma en pipa, al oso, al tigre, a todos.
Dios.
El elefante, señor.
El elefante.
El elefante es más lento.
Se chapó con el elefante.
Hasta que agarra al oso.
Al elefante lo respeta.
Así científica.
El oso se va a correr.
El elefante le gana a todos.
No, bueno, no es que le gana.
Ah.
Pero el elefante en manada.
Bueno, por favor.
Es guapo.
Ahora agarralo
solo. Solo, lo agarrás solo y se achica, arruga.
No es que arruga.
Arruga el elefante, empieza de pata. Bueno, empieza...
Por
vamos
favor.
Vamos a conversar, qué sé yo.
Es una casa rodante el elefante.
Dios, que además
no puede avanzar.
Es difícil de masticar el elefante para las fieras.
Claro, nadie se lo quiere comer porque no es rico.
¿Cómo le pega el primer... No, pero el primer tarascón. Yo vi un documental que a los elefantes los...
Yo arranco por la trompa porque no tiene hueso.
Sí, pero tiene que llegar a la trompa.
Claro.
Vi en un documental de esto de la tele...
Sí.
Discovery, algo de eso. Que esperan a la noche los leones para atacar a los elefantes.
Es que los leones laburan de noche. Como
laburan de noche. Y también en manada van, ¿no? Van de a varios.
Aparte, el elefante da para comer.
Da, pero ¿sabes que se le prenden varios leones?
De aquí comen cuatro, señor.
¿Sí? Es para compartir la pasión.
Sí, la farola del elefante, sí. Se le prenden varios leones y le están, dele morder al elefante y el elefante sigue corriendo, se lo sacan encima, lo vuelven a morder.
Colgando.
No hay manera de hincar el diente ahí. Es duro el elefante.
Me parece que el elefante tiene una piel media gomosa.
Sí, sí.
Del estilo de...
Bueno, pero ¿por qué hemos venido a dar aquí?
No sé, ¿por qué?
Elefantes, si usted me dice que es peligroso prender la estufa sin llamar al gasista.
Porque usted quería meter
un animal en la cama para calentarme y descubrí que lo mejor era un oso.
Sí.
Y ustedes me decían que es peligroso, pero malo es el elefante. No voy a meter un elefante en mi cama.
No, y además...
No me aguanta ni a mí la cama.
No, señor. Y nadie se calienta con un elefante, seamos sinceros. Señor, por favor. No hay manera.
Me parece que no.
No, no hay manera. Pasa frío todo el día.
Enterado el paquidermo de tal quicio... Bueno...
Bueno, así que se inició creo que la temporada para aprender estufas.
Ya ha llegado.
Ya ha llegado.
Hay que llamar al gasista.
A mí me gusta muchísimo, yo soy naturalista.
¿Qué tal?
Y me gusta conectarme con la naturaleza, soy vegetariano. Encantado. Manejo un montón de códigos muy nuevos.
¿Qué es lo nuevo, digamos?
Vegetariano, naturista, macrobiótico. Macrobiótico.
Bueno, sí, no sé si es nuevo eso, no es tan nuevo.
De repente te puedo comer un pescado y hasta ahí.
Pero eso no es la macrobiótica ni vegetariano, ¿qué pescado?
Macrobiótica con licencias. Y a mí me gusta la calefacción de vías naturales. Puse distintos fogones y hogares, incluso salamandras.
Sí.
Para hacer calefacción con leños.
en mi casa. Todo natural.
Todo natural.
Sí, natural.
Incendios forestales, por ejemplo. No. Todo natural. No.
Pero eso, usted está favoreciendo el calentamiento global.
Natural.
No, bueno, natural. Pero no es bueno generar ese humo y quemar madera como usted hace.
Tengo cocina económica a leña. De repente un omelette, 5 kilos de leña.
Exactamente. Sí. ¿Lo otro día hicimos un asado?
Sí.
Medio bosque.
Pero medio bosque, señor. Hay que optimizar los recursos de otra manera. Eso no, no le sirve a usted. Esa forma de dilapidar madera. ¿Y de dónde saca además la madera? ¿Qué iba a salir?
De los bosques.
Claro.
¿Sale todos los días al bosque?
Salimos con una camioneta, Berazategui, no, el cruce de...
Pelé, la ola, vamos al bosque, están claro. Haciendo picnic. Claro. A ver, muchachos, córranse en un cacho que, que vamos a talar 4 o 5 árboles.
Pero es un parque público.
Y bueno,
señor,
por eso la gente se mete a las casas de la gente a talarle los árboles.
No, pero bueno, eso fue...
Talo los árboles públicos.
Eso fue plantado.
A la calle, por ahí, en caso de apuro, salimos a la calle. No, la cuadra nuestra no, porque no quiero tener problemas con los vecinos.
Sí, no, señor.
Pero voy a otro lado, nos ponemos un overol o algo, así se creen que somos de la municipalidad.
Sí.
¿Qué hace? Sí, vamos a poner Metrobús.
Pero no, señor. Pero eso es un delito.
Y nos llevamos 4 o 5 árboles.
Eso es un delito.
¿Sabes,
señor,
qué pasa?
¿Que ahora me tuteas?
Sí. El tema es el siguiente, loco. Los recursos naturales están en el país. No le demos más plata al exterior.
Claro.
No le demos plata a las multinacionales.
Pero si estamos importando gas, señor, estamos importando gas.
En la Argentina hay troncos, en la Argentina hay árboles.
Y vamos a quemar.
Hay pastizales. Podemos quemar muchísimo.
Pero
tenemos casi 10 años.
10 años, sí, pero después...
Podemos estar 10 años quemando cosas sin que se acaben.
Bueno, sí, pero cuando se le acaban.
Mira, qué sé yo, cuando se le acaben.
Bueno, señor.
Dios proveerá, señor, qué sé yo.
No, ¿qué Dios proveerá? Usted ya deforestó todo, quemó todo.
Sí, bueno, la ahí tierra está, ya pero no ¿quién me quita nada? Lo quemado?
No se procede así, señor.
Hay que conectar con la tierra, loco.
Sí, conectamos con la tierra, pero...
Basta darle dinero a las
mismo la basura. ¿Qué hacemos con la basura? La quemamos.
No, eso ya no se hace más.
Calor.
¿Sabes lo que hice yo en el fondo? Agarré una pala.
Sí.
Levanté tierra.
Una vez en la vida levantaste una pala, te felicito.
Levanté tierra, hice un lombrizario.
Ah, sí.
¿Qué es lo que pasa? Tiro hierba, tiro cáscara de naranja, tiro cáscara de manzana, tiro desperdicio, tiro la hierba usada.
No sigue.
Las lombrices se van alimentando y están impresionantes.
¿Y en 1000 años?
¿Qué?
Todo eso que tiró el señor la semana pasada va a ser tierra, humus.
Bueno,
humus, la venta de humus.
Sí, bueno, no, pero el humus que usted dice, después que lo utiliza para fertilizar otras tierras.
Claro, y así, pero eso en otra vida.
¿Pero cuántas lombrices se necesita para...?
6, ¿no?
Lo que es muy importante es... discriminar, y acá pongo el acento, lo que es biodegradable.
No, no, acento, discriminar.
Bueno.
Discriminar.
En lo que es elementos naturales biodegradables,
sí,
y elementos químicos o plásticos, lo que fuere. A los lombrices no le puede tirar un envase de plástico.
Ah,
no,
qué viola. No,
bueno.
Comete esta pila, si son lombrices.
La vez andar así, con un sombrerito.
Es que la lombriz que se niega.
No, hay que tirar todo el elemento que la lombriz come y le gusta muchísimo.
Ahora, usted... yo escuché siempre eso, que las lombrices comen.
Sí,
eso.
Sí, sí.
Pero, ¿usted vio comer a una lombriz
nunca,
alguna vez?
Nunca.
Jamás.
Yo a veces le pongo la lombriz en un plato, ¿no?
Sí.
Y le acerco un terrón de tierra y espero. Y la lombriz no se va, no se abalanza. No, y empieza... No la veo que coma.
No, además...
Si
que
hasta no se le ve la boca.
No, además, no. ¿Por qué lado come? ¿Por acá o por acá? ¿Por qué?
Para mí, come por los dos lados.
Sí, porque... Bueno, de hecho... Sí.
Por favor, señor, ¿cómo?
Los libros de biología dicen que
no,
sí.
No, pero tiene un sistema digestivo.
Además, si usted corta una lombriz por el medio, se convierte en dos lombrices,
sí,
independientes.
No, pero una muere, creo, no sé qué.
No, no, las dos viven.
No, no puede ser, señor.
Es la famosa multiplicación, que en realidad es una división.
Ahora, ¿cómo puede ser si la lombriz vio usted que... usted que vive más afuera de la ciudad,
sí,
vio que cuando llueve y se junta el agua, por ejemplo, en un patio, salen todas las lombrices y después cuando
a tomar agua.
La lluvia pasa y sale el sol, quedan muertas, disecadas, pegadas.
Nunca vi eso.
Deshidratadas.
Y tiene que rasquetear lombrices.
Nunca vi ese cuadro repugnante.
Sí. Yo donde vivía, cerca de su casa. Sí, me pasaba todo el
día. Habría...
Ustedes me parece que no limpian.
Pero no, ¿limpian? Señor.
En mi casa no pasaba eso, con lombrices.
Habría uranio en la tierra, algo.
Salía
¿cómo, ¿cómo ha salido lombriz a morir a la
sí, SP? No, con una espátula.
Estaría maldito su padre.
No, señor.
Nada. Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos. ¿Permiso?
Adelante, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-668-400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
En la 1030 están tus conductores.
Alejandro Dolina y todo el equipo.
Hola, buen día, Mónica y César.
Qué lujo, Silvestre Gatito, tu programa.
Para Bernarda y Claudio.
Para el programa de Loto.
Hola, Darío Romina, buenas tardes.
Este es un mensaje para el Pollo, para Diego la Torre.
Un mensaje para Tom Lupo. Me encanta lo que lees.
Para el programa de Mario George.
En la 1030 estás vos.
Escucho por internet.
Gracias a Del Plata, donde podemos tener cabida en los oyentes y podemos ser escuchados.
No es otra M, es Del Plata.
Gracias por escucharme.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el Mundial está en el aire. Se juegan los octavos de final. Hoy, desde las 12, vivimos Brasil, Chile y pegadito Colombia, Uruguay. Brasil, Chile y Colombia, Uruguay. Hoy, desde las 12. La radio del Mundial no es otra M. Es Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
¡Hey, gente! ¡Más mundial que nunca! ¡Exclusivo! ¡La elegida de Messi! Antonella Roccuzzo confiesa, Leo nos da mucha esperanza. Toda la intimidad de la rosarina que conquistó al ídolo. Lejos de las botineras, Antonella mantiene un perfil bajo y sin escándalos. Felipe VI y Leticia, el álbum de la coronación de los nuevos reyes de España. Además, Nazarena y Tiago, mis hijos me piden que vuelva a sonreír. Tinelli, el Tirri y Messi, risas y fotos en un divertido encuentro en Belo Horizonte. ¡Gente!
Sábado y domingo seguí viviendo el Mundial en La Campiña. Este fin de semana venía a ver los partidos junto a Mónica y César. Sí, porque La Campiña está preparada para recibirte con un gran almuerzo. Además, lo vas a poder ver en directo. El sábado, Brasil-Chile. Y el domingo, Holanda-México. Vení a La Campiña este fin de semana. A la 1 de la tarde mira los partidos del Mundial con Mónica y César mientras alentamos a nuestra selección.
Fin de espacio publicitario.
Thank you.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos esta noche sobre el tesoro de Salomón. Los historiadores árabes que glosan la conquista islámica de España consagran muchas líneas a las magníficas riquezas que los invasores hallaron en los palacios de los godos. Ustedes saben que llegaron allá en el 711 los árabes y fueron tomando una plaza tras otra, y en los palacios que los godos habían ocupado antes, los visigodos, encontraron muchas riquezas. Se cuenta, por ejemplo, que en Toledo existía un palacio donde el invasor Musa encontró una mesa en la que estaba el nombre de Salomón y otra mesa de Ágata. Cuando Musa vio estos objetos, los puso inmediatamente bajo la custodia de personas de mucha confianza y los ocultó a los ojos del pueblo, porque el valor de lo encontrado era incalculable. Pero en realidad el origen del tesoro de los godos es incierto. No se sabe bien dónde estaba aquella casa del tesoro. En las mil y una noches se habla de un país al que llamaban Lebta y pertenecía al reino de los francos. Borges, siguiendo tradiciones recogidas en autores orientales, al hablar del palacio encantado donde los godos guardaban sus riquezas, se refiere a un lugar llamado Toledo, o Ceuta, o Jaén. Algunos especifican que aquel lugar había sido construido, me refiero a la casa, no a Jaén, sí, había sido construido por el propio Hércules. Con el tiempo la historia fue sufriendo algunas modificaciones, y lo que en principio era una casa se transformó primero en un palacio y finalmente en una cueva, la célebre cueva de Heracles. El caso es que efectivamente la mesa y otras riquezas pudieron muy bien proceder del mítico Salomón. Voltaire comenta algunas cosas acerca de las riquezas del rey Salomón. Hay que decir que lo hace en forma maliciosa.
Sí, claro.
Por ejemplo, la historia asegura que el tesoro ascendía a 103.000 talentos de oro y a 1.013.000 talentos de plata, sin incluir las piedras preciosas y otros efectos, ni la renta que debía producir semejante tesoro. Voltaire calcula el tesoro en dinero de su tiempo como el equivalente a 1.119 millones de libras esterlinas, y dice que no había entonces tanta moneda en circulación en el mundo entero. Tampoco comprende Voltaire por qué un rey tan poderoso no tenía en su reino ni un solo hombre que pudiera trabajar la madera y que para ello tuviera que recurrir a los favores de otros países vecinos. Consumía diariamente en la comida de su casa Salomón 50 bueyes, 100 corderos y aves en cantidad proporcional. Tenía 40.000 cuadras
en el sentido equino,
el lugar, ¿no?, donde se guardan los caballos, ¿no? Para sus carros de guerra. He aquí un número excesivo de carros para un país montañoso donde casi no había ni un solo camino. Y un extraordinario aparato para un rey cuyo predecesor no tenía más que una mula cuando lo coronaron. Todo eso dice Voltaire, cuya mala fe...
proverbial, sí.
Tenía Salomón 412.000 caballos.
Bueno, ahí también está...
Había 412.000,
claro,
caballos.
No había 412.000 personas. Sin duda, dice Voltaire, para pasear por las orillas del lago Genazaret sería uno de los sitios más deliciosos del mundo si no tuviera seco 9 meses al año. Otro dato curioso es que Salomón, a diferencia de todos los reyes de la historia, tenía más esposas que queridas. Ajá. Tenía 700 esposas y 300 queridas.
Vamos a entender el matrimonio bastante curioso y sana, digamos.
Claro. Salomón murió allá por el 922 antes de Jesucristo, y en el milenio que lo separa de nuestra era, el pueblo de Israel sufrió la cautividad de Babilonia y la destrucción del templo, y no obstante, es posible que algunos objetos sagrados del tesoro del templo se salvaran y fueran resguardados en escondites secretos. Sí. Finalmente cayeron en manos de los romanos, si es que se salvaron, allá en el año 70, cuando las legiones de Tito tomaron y destruyeron el templo. Flavio Josefo, el testigo, célebre testigo, cronista de aquella conquista, escribió: entre la gran cantidad de despojos, los más notables eran los que habían sido hallados en el templo de Jerusalén, la mesa de oro, que pesaba varios talentos, y el candelabro de oro. Cuando Tito regresó a Roma, exhibió este tesoro ante el pueblo, que festejaba su triunfo. La procesión de Tito quedó inmortalizada en el arco erigido en su honor, el arco de Tito. Y en los relieves que decoran el monumento se distingue el candelabro de los siete brazos llevado a hombros por los legionarios. Notable, ¿no? El tesoro de Salomón quedó depositado en los palacios imperiales y allí quedaron archivados hasta que en el año 410 el rey Alarico, el rey de los godos, conquistó Roma y la saqueó. Los sagrados objetos de Israel, confundidos con el resto de los tesoros imperiales, fueron a parar ¿a dónde? A Tolosa, a Toulouse, la capital de los godos.
Claro.
Y este sería el llamado tesoro antiguo, integrado por objetos cuya virtud emanaba una energía que rebustecía mágicamente al poseedor.
Ajá.
O al menos eso creíamos los poseedores.
Sí, sí, sí.
En el año 507, el rey Alarico II, presionado por francos y burgundos, tuvo que abandonar Tolosa para replegarse a sus posesiones en España. El tesoro se puso nuevamente en movimiento, cruzó los Pirineos para instalarse presumiblemente en la nueva capital de los godos, Toledo.
Toledo.
Cuando llegó la conquista mora a España, el califa de Oriente ordenó que aquel valioso talismán le fuera enviado inmediatamente. La mesa de Salomón, más miles de monedas, fueron trasladadas fuertemente, con una fuerte escolta, ¿no? Pero misteriosamente, en el trayecto entre Toledo y los puertos andaluces, el tesoro desapareció. Desde entonces, varios personajes en épocas distintas han buscado el tesoro infatigablemente. Especialmente en Toledo, en Jaén y en un pequeño lugar llamado René-le-Château. En Toledo, la leyenda de la cueva de Hércules arraigó profundamente, ¿no? Según se decía, en aquella cueva los antiguos se dedicaban a prácticas mágicas. La entrada a esta cueva estaba en unos túneles que había bajo la iglesia de San Ginés, hoy desaparecida. Los subterráneos se prolongaban hasta 3 leguas fuera de la ciudad. En 1546 el cardenal Juan Martínez Silíceo hizo explorar la cueva porque tenía la certeza de que allí encontraría el tesoro perdido. Hay un cronista que escribe y cuenta que se toparon con unas estatuas de oro puestas sobre una mesa también de oro. Finalmente tuvieron que abandonar el lugar porque subía el agua. Recién en el siglo XIX la cueva volvió a ser visitada. En 1839 los exploradores se descolgaron con cuerdas hasta un pasaje cuya entrada estaba cerrada por una losa. Allí encontraron vestigios de grandes construcciones antiguas, pero ningún objeto sagrado. En 1929, un excéntrico sacerdote toledano llamado Ventura López registró la cueva. Él quería probar que su origen había sido un templo fenicio. Finalmente, en 1974, los subterráneos fueron explorados por algunos científicos que aseguraron que se trataba de un acueducto romano que surtía de agua a la ciudad, pero tampoco encontraron nada. En Jaén había un joven funcionario de Bellas Artes en tiempos de la Guerra Civil, llamado Julián Pasos, que había inventariado los tesoros artísticos de la Catedral de Jaén y había descubierto documentos acerca de una asociación de fines del siglo XIX cuyo miembros eran pertenecían al clero y que estaba consagrada a la búsqueda de la Mesa de Salomón que suponían oculta en la ciudad. Este muchacho Pasos tomó algunos apuntes, pero lo mataron al poco tiempo. Y si bien quedaron algunos de sus escritos, no condujeron a nada, ¿no? Y quizá podríamos decir lo que pasó en René Le Chateau. Hay una ciudad fuerte de los visigodos que se llamaba Redae, y después de la caída de Tolosa fue decayendo hasta convertirse en Reims, una aldea minúscula, muy pocos habitantes. Sin embargo, hace más de 80 años es un lugar de peregrinación de todos los buscadores de tesoros del mundo, ¿no? Porque tiene una historia ligada a las fabulosas riquezas acumuladas por Berenguer Sonier, que era párroco del pueblo, entre 1885 y 1917, ¿no? Bueno, el tipo era sacerdote porque lo habían obligado, tenía una novia, Marie de Nardot, que era su amante, su confidente, y en 1891 llamó a unos albañiles para hacer unas obras de restauración. Por ahí los albañiles encontraron una caja de monedas y entonces el tipo los echó a los albañiles y siguió él. Y empezó a hacer extenuantes expediciones arqueológicas por toda la ciudad. Removió el cementerio. Hacía pozos por todas partes. Y de un día para otro empezó a edificar un palacio y una hermosa torre en la que instaló una biblioteca cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente por un artesano traído al pueblo.
Se estrenó hace poco un documental en History Channel justamente sobre este
cuaderno. ¿Ah, sí?
Sobre esto. Sí, sí.
Claro, porque está relacionado con otra cosa, ¿no? Con el tesoro de Salomón.
El ideal.
Marie vestía la moda de París. Bueno, el obispo quiso saber. Lo acusaron de vender misa, una bagatela.
Claro.
Bueno, al final murió Sonier. Pero todos creen que había encontrado el tesoro de Salomón. Creen también que Sonier estuvo explotando ese tesoro hasta su muerte, pero desde luego no llegó a agotarlo. La única persona que compartió su secreto fue su fiel Marie, pero que solía repetir en su vejez: la gente de este pueblo camina sobre oro sin saber. Pero bueno, hay otras explicaciones sobre el origen de las misteriosas riquezas de Sonier, que son las que deben interesarle al History Channel. Que se ha dicho que los documentos descubiertos por Sonier contenían nada menos que el acta de matrimonio de Jesucristo con María Magdalena.
María Magdalena y la leyenda del Santo Grial equiparada a la descendencia
a la muerte de su divino esposo, María Magdalena habría emigrado al sur de la Galia y habría establecido allí una dinastía. La sangre real, que era el Santo Grial en realidad. Era.
Claro,
el Santo Grial era un secreto, era el secreto era este, ¿no?
Exacto.
En el siglo V, el linaje de Jesucristo se enlazó con la casa de los francos y dio lugar a la estirpe merovingia. No creo que esos documentos le permitieran a Sonier hacer que su amante vistiera la moda de París.
No, ciertamente no. Y tampoco le permitió nunca a los merovingios hacerse con el poder en el mundo, ¿no?
Eso tiene que ver con la predicción y toda esa verdura, que a partir de un libro llamado El Enigma Sagrado, de hace unos 30 años, anda dando vueltas por ahí.
Claro, y que el último descubridor se llama Dan Brown, como diría Borges, el último descubridor de este gran secreto.
Claro, claro. Es cierto, es el mismo asunto. Yo he tenido la precaución de no conocer mucho la obra de Dan Brown, pero bueno.
Ha hecho muy bien. Estaba pensando, Alejandro, que en principio los arabistas se enojan cuando hablan de una ocupación del 711 al 1492, hablan de una presencia mucho mayor, más profunda. Y todo eso. Estaba pensando que es gracioso que Voltaire se burlase de esa manera, de estas cosas, cuando algo semejante a lo descrito por la leyenda sucede después, y sucede con la conquista de América, donde se crea una forma siniestra de poder financiero por inundar el mercado de un oro verdadero, y no extraído del tesoro de Salomón, sino de las minas de México, de Perú y compañía. Estaba pensando,
donde había riquezas verdaderas.
Donde había riquezas verdaderas y que inundaron, hicieron que España fuera la única potencia que, en lugar de un desarrollo industrial, primero textil, etcétera, tuviera un desarrollo financiero que terminó hundiéndola, como le pasa a todos los países.
Como le pasó
a
algunos, sí.
Claro, y hoy confían en el poder financiero en lugar de la producción de objetos con tantos disonantes.
Hace muchos años antes que todo.
Que todo, sí,
con
señor.
Esas mismas palabras.
Absolutamente, y hablando de esto, cuando todavía, bueno, en fin, no habían pasado algunas cosas. Recordaba en el medio otro amigo de este programa, que es el muchacho Reader Haggard, que es el autor de una novela conocida como Las Minas del Rey Salomón.
Las Minas del Rey Salomón, cuyo personaje era Alan Quatermain.
Alan Quatermain.
No solo participa en esa, sino también en otras novelas.
Allí está y tantas otras.
Ahí está, muy bien.
También está El Elefante Blanco, Incubú, esto en idioma zulú, y que narra, se aferra de otra historia según la cual el Arca de la Alianza de Israel fue llevada hasta Etiopía. De hecho, hay una comunidad judía muy fuerte en Etiopía que sigue practicando los viejos ritos de la vieja Israel, tal como se hacían ya en tiempos de Cristo, en el siglo I de nuestra era, y donde se suponía que habían ido a parar algunos tesoros de Salomón, y donde estaba nada menos que la reina de Saba también.
Usted sabe que deberíamos hablar de Etiopía, porque allá por 1940 y tanto, el dictador de Etiopía,
Haile Selassie,
empezó a explicar ciertos pasajes bíblicos, haciéndolos rimar con su ciudad, Addis Abeba, con su lugar, con su raza,
con su título de negus,
con su condición de hombre blanco, etcétera, etcétera. Hasta hoy todavía hay algunos tipos que escriben música
reggae, en Jamaica, por ejemplo.
En Jamaica, claro, donde todas las letras están muy vinculadas a Haile Selassie.
Y aquel origen mítico, aquella continuidad mítica de esta genealogía, ¿no?
Que algún día deberíamos ordenar un poco los papeles que uno tiene en la cabeza.
No está mal ser descendiente de Salomón cuando uno quiere reivindicar una cierta estirpe, mucho más que de David y que de algunos otros reyes. Y pensaba después en la forma en que se vieron los tesoros. En el caso de Toledo, un poeta dice: oro sobre acero, Aybar y Toledo, reivindicando el trabajo de los orfebres más que el metal precioso. Y recuerdo otro poeta mucho más famoso que dice: andaluces de Jaén, aceitureros altivos, deciden el alma de quién son esos olivos, y dice justamente: no los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Digo que la riqueza parece haber sido, incluso en ese lugar de origen de tantos misterios y tantas cosas maravillosas y siniestras como España, la riqueza parece haber sido, como un cuento que hemos comentado varias veces, una moneda de una sola cara. Una moneda que, cuando uno ve su esplendor brillante de la cara visible y existente, puede deslumbrar a medio mundo. Pero que de pronto esa moneda, como sucede con la riqueza, puede caerse, y puede caerse vuelta cara hacia abajo. Y en ese caso, de nada valdrá que usted quiera hacerse valer por aquello que era una mera posesión mundana, y diga: yo una vez tuve una moneda.
Y una moneda es la canción que vamos a escuchar ahora por el Sexteto Cabernet, que justamente estará en la Sala Cyrano en pocos días. Así que esto pertenece al primer disco de Cabernet, es una canción muy ingeniosa, ¿no? La escucharemos como parte del Tesoro de Salomón. Cabernet canta Una Moneda.
Una vez fui muy rico, vivía champán y caviar, tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, Ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera. Y hasta un perro fundoso es más limpio que yo. Señor, dame una moneda.
Eres una moneda.
Escúcheme. Aunque usted no me crea, yo tuve poder.
Ya dame una moneda.
Tenía mil cien palacios. Y en cada palacio un harén. Y un millón de mayordomos. Que al sonar la campana cantaban así.
Sarara, 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 tata. Sarara, 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 tata. Tira, sarara, tata. Tutarirura, tata.
Pude viajar a la luna. En mi propia nave espacial. Fui dueño de Asia y de Europa. Y después lo vendí, no me acuerdo por qué. Señor, dame una moneda.
Tienes una moneda.
Escúcheme. Aunque usted no me crea, yo un día fui rey. Señor, dame una moneda.
¿De qué decirle que
escúcheme? No me creas,
siempre mintiendo. Sarara, sarara, sarara.
Era Cabernet. En La Venganza Será Terrible. Una moneda.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura 5 grados 8 décimas, la humedad 88%. Fernando Chino Navarro consideró como un error la creación por decreto de una nueva fuerza de seguridad en la provincia de Buenos Aires. El legislador bonaerense dijo por Radio del Plata que una iniciativa de este tipo necesita al menos un debate extenso y serio.
Me parece que sería un error. Si bien entiendo la situación que se debe encontrar el gobernador, cansado de los obstáculos que pone el Frente Renovador de Sergio Massa en senadores, entiendo que el gobernador esté cansado, pero crear una policía que hace más de un siglo en la provincia de Buenos Aires no se tiene una fuerza policial y no hay antecedentes, salvo excepciones a nivel nacional, implica un debate serio para que ese debate, aunque sea extenso, le genere un consenso mínimamente necesario para que una policía, inserir hombres en este caso con un arma que nos van a proteger y defender de los hechos de inseguridad y de la delincuencia, puedan desarrollar su tarea y un decreto, una resolución, le quitaría ese consenso.
El gobierno porteño homenajeó a Sandro con un mural en el distrito audiovisual del barrio de Chacarita. El acto se realizó en Fragata 71 y contó con la presencia de autoridades de la ciudad y de Olga Garaventa, la viuda del cantante. La imagen del gitano fue la más votada por los vecinos entre tres opciones a través de las redes sociales de Participación Ciudadana. La Guardia Costera estadounidense repartió a 53 personas a Cuba a quienes intentaban llegar a Florida. Los inmigrantes fueron interceptados en 5 operaciones diferentes en aguas del estrecho de Florida. Un total de 217 inmigrantes cubanos ya fueron interceptados en lo que va de junio. Buenos Aires, la temperatura es de 5 grados 8 décimas, la humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400-SSN.gov.ar, número de inscripción 499.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
FAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños.
A la puericultura.
También llamada... Terminala porque te rompo el alma.
Sí, señor.
Y el tema de hoy es cómo manejar las rabietas del nene.
Ah,
ay. Dice, nada más angustiante para los padres que las típicas rabietas infantiles, frente a las cuales no sabemos qué hacer. Parece que los padres éramos nosotros.
Sí.
Se dan especialmente entre los 2 y 4 años de edad. Es decir, duran dos años.
Dos años, sí.
Dos años con el chico a los gritos.
Sí, el chico está llorando hace 2 años.
Y cuesta no tomarlas en cuenta, claro. Los psicólogos como Rolón aconsejan no olvidar.
No olvidar a los niños.
No.
Que en general los niños reaccionan así porque es la única forma que conocen para expresar lo que sienten.
Y sí, porque...
Claro, ¿cómo? ¿Y la poesía?
Sí, vamos.
Todavía no, señor.
¿Y las canciones folclóricas?
Entre los 2 y los 4 años, no.
Cabrero y analfabeto sos, además.
Bueno, lo mejor es mantener la calma y seguir estos consejos. Lápiz y papel, las mamás
y
los papis.
Sí.
Discúlpeme, señora. Dice, evite que los niños transformen estos episodios en hábitos de comportamiento. Dice, intente conquistarlos, explíquele las razones por las cuales usted no puede dejarlo hacer lo que le está pidiendo.
Sí, pero si está gritando y llorando, claro, y no lo escucha.
No está pidiendo nada, simplemente está gritando y llorando.
Claro, porque es así.
Sin que uno sepa qué quiere.
Claro. No, pero usted le dice, por ejemplo, el niño...
¿Qué demonios quieres, oh niño?
Llora y grita y dice, calecita.
Ah, una calecita.
No.
Bueno, llévelo a la calecita, ¿qué?
No, no hay calecita.
¿Cuánto le cuesta llevarlo a la calecita, miserable? 50 y está la vuelta.
No, señor. La calecita se refiere a una calecita que fue, y tiene que ser exactamente esa.
Le da un bife y lo hace dar vuelta media hora.
La otra vez que fuimos a Villavoz,
Y quería ir a la calecita de allá. Acá no hay calecita, no, estamos a miles de kilómetros de Villavoz.
Usted es un mal padre.
Y usted no le puede explicar eso.
Llévelo a la calecita.
No le puede explicar que no está la calecita.
Tiene todos los gustos, es más fácil. Con todo el mundo es más fácil decir que sí y andar negociando. Más sí, vamos a la calecita.
Para sufrir hay tiempo, nene, ya está.
Dice... El niño quiere su atención, señor.
Sí.
Dele mucho cariño. Cuando el niño se pone difícil, trate de alegrarlo con algún juego. Por ejemplo, levántelo en el aire y hágalo volar. El niño se va a indignar.
Sí. Es peor.
Ellos no saben lo que es un niño enojado.
Es peor.
Si vos te haces el simpático con un chico que está con la montura ladeada,
no.
Se pone peor. Jugale, hacete el gracioso. Ay, te voy a contar el cuento de la buena pipa. ¡No quiero!
Vomita el después.
Vení, que te paso. Poné los dedos así cruzados. Pasátelo por la nariz.
No, eso...
Y vas a ver que tenés dos narices. ¡No quiero! Dice el niño. Se indigna y lo odia.
Y
después,
sí.
Cuando tiene 25 años, le demuestra su odio.
Sí.
Un gesto contante y sonante. Y usted no sabe por qué.
Bueno,
es por eso.
Por eso.
Es simpático cuando el tipo está con una rabieta, señor.
Los dedos gorditos, flaquitos, todo eso.
Bueno.
El pitigüí, todo eso. ¿No le hacían el pitigüí?
Es un degenerado.
Pitigüí.
Lo va a dejar su hijo, madre.
Qué horror, Dios mío. No esté siempre dándole órdenes.
Claro,
¿quién le da órdenes a un niño?
Sí, porque le dice, ponete, salite, callate, sentate, parate, levantate, lavate, bañate, andate,
claro.
Salite. Sí. Bueno,
si la pataleta no para, a pesar de todos sus intentos, es mejor que mande el niño a su pieza, salvo que la pataleta tenga lugar en la pieza del niño. En cuyo caso, no se sabe si hay que dejarlo ahí sin mandarlo a ningún lado, o por el contrario, mandarlo a la cocina.
Mandarlo al dentar. Lo manda al mismísimo demonio.
En el caso de monoambientes, el niño siempre estará en su pieza. Y que no tiene mucho sentido mandarlo.
Lo saca lo del vecino.
Lo manda a la portería. Ahí
no,
está.
Acá lo que,
no,
lo
no
que
es
dice
una
es que el niño dejará de llorar porque nadie lo estará escuchando.
Ahí está, se va uno.
No, pero eso, mire que
eso
tiene.
Es muy cruel,
Tiene un costo altísimo,
¿Sí?
¿Qué cosa? ¿Una pieza nueva para el niño?
No, una pieza nueva.
Nada más que para que deje de llorar.
Sí. Y él no colabora con nada, claro.
No. Hay un libro, eso
acá dice
cruel.
Lo siguiente. La evolución del pensamiento del niño,
sí.
Para que usted sepa qué es lo que le está pasando al niño. Dice, al año todos los niños perciben el mundo, como dice Rolón, basado en lo que sus sentidos le dicen.
Sí.
Según Rolón, el niño conoce el mundo por la boca.
Se lleva toda la boca.
Se lleva toda la boca y ahí va conociendo el mundo. Una lapicera,
bueno.
Un celular,
el asfalto.
Un tenedor, Australia.
No es así. Esa es la fase oral, después...
Claro, pero viene escrita.
Eso es superada.
Dice... Después, a los 8 años, los pequeños tienen una sensación de justicia.
¿A los 8?
Sí.
Ya saltó a los 8.
Sí, a los 8.
De 1 a 8.
Sensación de justicia los lleva a darse cuenta de muchas cosas, como que el fin no justifica los medios. Un niño de 8 años refutando a Maquiavelo.
Muy bien.
Eso es precocidad.
Protesto a su señoría, o sea, mami.
Claro.
No
a los 13 ya están preparados para considerar situaciones y pensar de un modo abstracto.
Antes.
Casi más que muchos.
Sí, que muchos mayores.
Muchos empresarios. No ponga énfasis en respuestas correctas o incorrectas. ¿Cómo que no? Si el niño de 5 años le dice que el sol es más chico que la casa...
Sí.
Es correcto desde su nivel de pensamiento.
Desde el mío también.
Ah, sí.
Bueno, sí, no, lo
claro,
que dices...
O sea, no importa, la verdad no importa nada.
No, no es que no importa.
Importa lo que a ti te parezca.
No sé.
Acostúmbrate a que así será.
Claro. No se ponga a discutir.
Exprésate. ¿Para qué te voy a mandar a estudiar ingeniería? Si igual va a ser lo que a ti te parezca.
Claro. Pero si tienes 5 años.
Teorema... de los ángulos interiores de un triángulo.
Sí.
Los ángulos interiores de un triángulo suman lo que al niño le parezca.
No, no es así, señor.
40 siglos de civilización para que el chiquilito... No. Es, mire, lo digo chiquilín para
los... La suma del cuadrado de los catetos es igual a lo que al niño le parezca. No.
Tiene 5 años. Usted tampoco le va a decir... que tiene razón, pero no lo contradice.
Acá dice que hay que decirle que tiene
razón. No, lo pasa por alto. No, no habla,
le da la razón como a los niños.
Lo pasa por alto el tema.
¿Al niño?
Lo salta, sí.
Y como a Víctor Heredia.
Lo pasa
por alto en las enumeraciones. Bueno, dice, no resuelva los problemas por él. Bueno, pero no lo voy a dejar resolver el problema a una persona que cree que el sol es más chico que una casa. Sí,
bueno.
Póngale a estacionar el auto a ver lo que hace.
Claro. Sí, sí. Y dice, no exija la perfección. Si no, su hijo escribe un cuento por divertirse, no le corrija la ortografía.
No, ni tampoco la narrativa, nada del cuento.
O sea, que escribe una porquería.
Qué lindo. Le dice, qué lindo, qué hermoso. Ni le pregunta...
¿Cuánto vale?
Ni le pregunte tampoco cuando dibuja qué es esto, qué es aquello.
Ah, yo siempre le pregunto, ¿qué es esto?
¿Qué es aquello?
El niño odia eso, ¿no?
Es detestable
sí,
eso.
Sí. Un adulto, si hay una cosa peor que un niño, es un adulto.
Sí. Y peor que un adulto, un pintor abstracto.
¿Por qué no va al Museo de Bellas Artes a preguntar qué es esto, qué es aquello? Nadie le va a responder.
Y a eso voy. Yo, no sé, le pregunto al guardián, ¿y esto qué es? Sí. Me hice un cartel.
El matafuego.
Otra vez, muchas veces el niño está jugando con una fila de latas.
Sí.
Y viene el adulto y dice, ay, ¿qué es eso? ¿Un tren? ¡Qué lindo tren! Y el niño le contesta, no es un tren.
No, padre.
Son unas latas de cera puestas en pilas.
Sí.
Es cierto. Es que viene el adulto a ponerse en niño.
Sí.
Son unas latas puestas en pilas, al menos cuando hablo con los adultos. Dicen ellos.
Muy bien.
Claro.
Porque después son lo que yo quiero, acaso trenes, pero cuando estoy solo y concentrado, cuando viene un grande, obviamente que son latas, porque yo soy un niño pero no estúpido.
Pero no estúpido.
Y sé que estoy hablando con un adulto y sé que entonces abandono el mundo de la metáfora y acaso de la poesía y de la niñez. Y hablo con un adulto y digo, bueno, son lata de cera. Después sigo jugando.
Después sí, muy bien.
Hay un famoso diálogo del Dr. Johnson, con no me acuerdo quién, acerca de la obra Antonio y Cleopatra de Shakespeare. Y alguien criticaba esa obra diciendo que el primer acto transcurría en Roma, el segundo en Accio, el tercero en Alejandría, y finalmente el público nunca sabía dónde estaba. A lo que el doctor Johnson dijo, no, el público siempre sabe dónde está. En el teatro. En el teatro.
Pero es maravillosa,
o sea,
esa respuesta.
Es maravillosa porque el no saber saltar de lo metafórico a la literal es fatal. Y esto es lo que un adulto que mira desde allá, ¿de qué son trenes? Ese no sabe cómo entrar al mundo de la metáfora y cómo salir de él.
No puede ir nunca al teatro. Y es más,
claro,
cualquier literalidad permanente se llama psicosis, está loco.
Sí, sí.
Es un estúpido.
Está loco. Sí. Bueno, cosas que no se deben poner al alcance de los niños.
Y bueno, todo
prácticamente
lo que...
todo.
No. Todo lo que lo ponga en riesgo.
No deje nada al alcance de los niños.
Lo que lo ponga en riesgo, por ejemplo, una...
Todo lo pone en riesgo.
La olla del puchero.
Claro.
No la puede dejar al alcance de los niños. Un veneno.
Ah, bueno.
Pero en su casa también están...
Veneno para
acá hablan de almohadas, por ejemplo, o de
piezas pequeñas.
Se puede asfixiar un niño
pequeño. Ah, muy pequeño, dice usted.
Sí, muy pequeño, sí, muy pequeño. Sí.
Bueno, ¿sabes que el niño muy, muy pequeño, pero no tan pequeño como un bebé?
Claro.
Pero o sea, muy pequeño.
Un niño de un año.
Un niño de un año que está aprendiendo a caminar, no le tiene que dejar un balde con agua cerca.
¿Y para qué le va a dejar un balde?
No, y una 38 tampoco, claro.
Si pide agua, dele usted.
Sí.
Y usted le pone en la cuna y le deja un balde con agua por si tiene sed a la noche.
Miren los Reyes Magos después.
Para que
se la toman toda.
Para que la mascota no se ponga celosa, dice usted. Claro.
No, señor, el niño pequeño, en parte en su ignorancia y en parte en su macrocefalía.
Ah, también.
Se arroja hacia el balde.
Ya se fue de género.
Se arroja hacia el balde y no tiene la capacidad de salir, de sacar la cabeza del baño.
Es un niño, ¿no? Señor.
Entonces es muy peligroso. Porque es así, le dicen todos.
¿Te cuidado, probó?
Le dicen todos que, ¿cómo lo han probado? Le metieron la cabeza adentro un balde a un niño y después le dijeron sacala.
No, señor.
Esa es la única manera.
Cada 10 niños que metemos en el balde sale uno.
Pero sí, señor. Son... Tenemos una historia en la medicina del comportamiento infantil. No empezamos ayer con esto.
Hay libros que ya... como 10 días.
Hay libros que ya hablaron de esto y esto es así.
Sí, pero
es así.
No va a comparar.
Lo mismo al bebé. Hola. Y ya ahora hablo del bebé que no camina ni habla.
Ah, ¿qué tal?
Tampoco si lo deja arriba de la cama, por ejemplo, lo está cambiando. Y usted mientras tanto se va.
Se va porque vino su amante. Claro. Vino su amante, le tocó el timbre, usted salió y lo dejó al bebé ahí donde dice va.
Arriba de la cama. No, también peligroso. No,
póngalo abajo de la cama.
Cada
para que su amante no se moleste.
Señor, por favor, estamos dando consejos a través de un medio de comunicación.
Me invitaste.
Dando servicio.
Sí, por eso.
Y usted se lo toma hacia la chacota.
No. Usted me dice que me mostró una historia con el amante de la mujer.
No dije ningún amante. Digo, ¿cómo? El bebé se le puede caer de la cama y es peligroso porque se mueve.
Claro, bueno, entonces no lo ponga arriba de nada, no solamente de la cama.
Bueno,
mucho menos arriba de la mesa o arriba, ni hablar arriba del pelo.
Bueno, claro, por supuesto.
Después no se acuerda dónde lo dejó.
En un estante o en la heladera, es decir.
Por supuesto que no, por supuesto que no. Y bueno, y ahí después hay juguetes peligrosos también.
Sí,
cómo no.
Todo lo que tiene piezas muy pequeñas.
Y casa.
¿Por qué?
Y porque se lo llevan a la boca, a la nariz, o se lo meten...
porque se lo tragan.
Sí, o se lo pueden tragar.
O sea, tiene que, el juguete para el niño tiene que ser más grande que la boca.
Sí.
Sí, y de una sola pieza.
Ah, honesto.
Por ejemplo, un muñeco...
Hola.
Si tiene ojos, va, sí, mejor que tenga ojos, no sé.
Sí.
Bueno,
sí,
pero Dios.
Le va a costar darse cuenta que es un muñeco.
Bueno, pero que los tenga todos integrados, los ojos.
Los ojos.
Todos no, los dos. Que los tenga integrados.
Ese niño
cuerpo
va a ser un asesino serial.
¿Y cómo quiere? Que le dé el muñeco con los ojos aparte.
No, señor, que no hayan sido añadidos, cosidos o esas cosas.
Ah, de claro, pintados entonces.
O pintados, claro. No, pero cuidado con la pintura que se salta. Porque no,
escúcheme, no le puedo comprar un juguete, pobre Ángel.
Y bueno, pero el niño chupa todo.
Sí, el padre también.
Y chupa la... se lleva la pintura, le salta la pintura de los ojos.
Ah, y la pintura tiene, está hecha con veneno, ¿cierto? ¿Con qué otra cosa?
No, con veneno.
Para hacer
no,
la pintura,
pero...
con veneno.
Con veneno, por eso.
No, pero es tóxico, es tóxico.
Nosotros tenemos aquí todo esto, está hecho a base de cianuro, plomo y arsénico. Todo
no, bueno, no.
Si el primero falla, el segundo seguro que entra.
Mira, no, vio que, bueno, el plomo está totalmente prohibido hace rato en los soldaditos de plomo.
Salvo para balas.
Sí. Bueno, sí. Y después hay determinadas gomas.
Sí. Ajá. Dígamelo a mí.
Que tampoco son recomendables
para nadie.
Para los chicos.
¿Y para qué quiere una goma? Un bebé que ni siquiera sabe escribir.
Y hay muchos juguetes de goma, quise decir.
Claro.
Que usted lo aprieta y le sale un sonido.
Ah, ¿y se acuerda uno que era misma, para llamarlo de algún modo?
Sí,
goma.
Sí, pero y hay otro también que lo aprieta y tiene por algún lado tiene un orificio.
Ah, eso lo conozco.
Y bueno. ¿Y ahí le suena?
Yo creí que se refería a la goma de borrar.
Claro.
Ah, pero eso es más grande, niño más grande.
¿Por qué niño más grande? Puede caer una goma de borrar en manos de un bebé y se le mete en serio riesgo.
No, eso es muy riesgoso.
Se la puede tragar.
Sí.
Y le borra todo el interior.
Además, cualquier goma de borrar es abrasiva.
Sí.
Sí, no, claro. Es peligrosísimo eso al alcance de un niño. Desde luego. Todas las piezas pequeñas, si usted deja... un llavero.
Ajá.
Un llavero sin llave, ¿no?
¿Y para qué?
Porque con llave no es peligroso.
No.
Si se lo traga con una llave, no importa, señora, ¿eh, mami?
Es que es más grande, con la llave es más difícil de que se lo trague. No. Pero el llavero...
Doctor, ¿qué es la cosa que se tragan con más frecuencia los niños?
Bolitas.
¿Perdón?
Monedas.
Bolitas.
Bolitas. ¿Monedas o bolitas?
Bolitas. Las bolitas. Bueno, monedas también.
Pero es que tacho. Tacho,
monedas. No, ponga.
Que borro.
Ponga las dos. Monedas también.
Monedas. Bolitas.
Sí, esas son cosas. Y después todas las pequeñitas, tuerquitas, tornillitos, dedales.
Pero que vas a hacer de todo, Aldine, cose, arma, no, cose, mecánico.
Todo lo que tiene por ahí. No anote todo, no importa. Lo puede memorizar, lo pequeño. No hace falta
monedas,
que.
Monedas, bolitas.
No importa, señor.
¿Por qué no hay moneditas?
También hay moneditas, casi ni se usan las de 5 centavos.
Cuando se tragan muchas cosas, los niños comienzan a caminar y a hacer lo que se llama el efecto maraca.
Sí, el nene se tragó todas las monedas.
Claro, las cosas que tiene dentro del estómago empiezan a así.
Quédate quieto, le gritó. Claro,
ojo, es una ventaja para no perder nunca al niño. Usted siempre
para tenerlo siempre a la vista.
Claro.
Hay muchas madres que incluso le dan a comer monedas y semillas de piedritas de cencerro para que el niño haga un ruido característico.
No, señor, es una crueldad.
Lo tiene controlado desde el oído. ¿Cuál es la distancia máxima que debe mantener una madre con su hijo? Por ejemplo, en la playa.
No,
la playa, ¿cuál es? Por ejemplo,
100 metros.
Dicen, a veces dicen, no, manténgalo siempre
al alcance de la vista.
Al alcance de la vista. Bueno, 10 kilómetros. Claro.
En un día
despejado, sol, sí.
Claro, un día despejado, menos. Cuando se va después de los 10 kilómetros, digo, Nahuel.
No, que usted lo pueda socorrer, agarrar, llamar inmediatamente.
Claro, son metros hacia dónde, porque son hacia adentro del mar, por más que sean 2 metros.
No,
¿fuiste?
Claro. Sí, no, claro. O sea, en el mar tiene que estar con usted.
¿Para qué?
¿En el mar?
¿Por qué? Si yo me meto a nadar, lo tengo que llevar.
No, no lo lleva al mar. Si el niño quiere meterse al mar...
Se va a querer meter al mar, el niño.
Se mete
en plata.
Sí,
no,
porque...
El niño que se quiere meter al mar. ¿No? Ve el mar, el niño sale corriendo para otro lado.
No, señor. Saltan las olas. Se
¿qué va a saltar las olas? Está a 0 grados la temperatura. Nunca había un niño saltando.
Uno sufre.
Los chicos que están en el mar entran obligados por los padres y lloran desesperados.
No, el niño, porque además no regulan bien la temperatura algunos chicos.
¿Los niños?
Sí.
Claro. Nadie regula bien la temperatura. ¿Qué regula la temperatura?
Bueno, pero uno sabe, tengo frío, tengo calor, si tengo frío me abrigo.
¿Qué gana con saberlo?
Pero el niño sigue en el agua, ya está morado, ya está de violeta.
Sí.
Y sigue en el agua. Arrugado y violeta.
Le va a ir miedo.
Nunca vi eso.
Entonces lo tiene que llamar y le tiene que decir no.
El grito de Nahuel.
Sí. Etcétera. Está fresco y así. Ahora, para los bebés que están en cuna, ¿no? Los bebés que.
Sí, sí. Moisés.
Oh, Moisés.
Los incunables.
Ah, ahora... leí mal. Si usted dijo en cuna, Moisés.
Moisés.
Pero me pareció como decía, Moisés, que. Era un vocativo.
No, sí. Señor.
Oh, Moisés.
No hay ningún H acá.
Nahuel tiene H, señor.
Moisés no va con H.
No. Cuna o Moisés.
Chula.
Ahora tiene, gracias a la tecnología...
De nada.
...los denominados baby call.
¿Perdón?
¿Cómo se llama el tipo?
No, el tipo no. ¿Lo conoce el baby call?
Baby face conozco.
Que usted le pone un receptor en la cuna, usted se va a otro ambiente, está con su novia, por ejemplo.
Pues,
su amante, lo que fuere, no importa.
Mirando
con quién.
Una revista, claro. Me gustó, siga así.
Mirando una película.
Pornográfica.
No sé, señor.
Mandela.
Llega el pincero y dice...
Está en otro ambiente.
Sí, sí. Yo estoy en otro ambiente.
Sí, mucho más mundano.
No, señor, otro ambiente de la casa. Y usted escucha si el bebé
se qué?
Llora, por ejemplo, se le prende la luz.
¿Al bebé?
¿A quién?
A usted.
¿A dónde está la luz?
Se le prende en el baby call una luz y lo escucha.
¿Qué es eso? ¿Es un bebé o un cordero?
Cordero de Dios, ¿qué es esto?
Entraron los...
Su amante la va a dejar.
Claro. No, su amante, si quiere, está ahí.
Se escucha, sí, se escucha.
Me dije que no me gustaban esos juegos, maldita sea.
Y hay un baby call más sofisticado aún.
Ah, sí.
Que
sí.
Tiene una cámara. Y usted ve en el televisor, mientras está mirando la película...
Por una cámara... por una pantalla la película pornográfica.
Sí.
Y al lado su hijo diciendo amén.
¿Eh?
tenga cuidado si su novio dice, me gusta más la de la oveja.
Qué noche inolvidable.
No sé qué habrá dicho este hombre, bueno.
Qué feo. Bueno, pero esos son ayudas de la tecnología.
Sí, para vivir mejor.
Y bueno, sí.
Para vivir, porque antes una no podía estar en la pieza de al lado con su novio.
Y no, imagínese.
Y al mismo tiempo cuidar al niño.
No.
Acá, incluso al niño lo tenía que tener medio a la vista, de tal modo que uno cogoteaba así y lo espiaba mientras el amante.
¿Cómo, señor? Por favor.
Hacía lo suyo.
Por favor, lo deja durmiendo en tal caso.
Una era una esclava hasta hace unos años, mirá.
Sí.
Bueno, pero ahora
ves. Por suerte acudió la tecnología al servicio, digamos, de la abyección.
Sí, del adulterio, sí.
Sí, hay muchas cosas para el bebé. Hay una, la industria del bebé.
Sí. La industria del bebé. Hay sonajeros que no es necesario agitarlos.
¿Y qué, cómo
y lo pones arriba de la mesa de luz y suena igual, sí. Y el bebé no tiene necesidad de andar sacudiendo.
No, pero lo que quiere el niño es relacionar el sonido con su movimiento y con el tacto del objeto.
Ah, gran cosa.
¿Qué quiere eso?
Porque se está descubriendo. ¿O usted cuando era bebé? ¿Qué prefería?
No tenía preferencia. El sentido de la preferencia nunca se me desarrolló. Todo me da lo mismo.
Claro, le quedó en una fase muy anterior.
Es el día de hoy que anda con el sonajero.
Incluso sí, el sonajero me lo hacía sonar mi madre.
Sí.
Bueno, eso cuando...
Venía y...
Bueno, no, ahora... Le ponen, vio que le ponen cosas colgando al...
¿A la madre?
No, sí, señor.
Le queda hermoso, señora.
Al bebé le ponen el móvil, se llama.
¿El qué?
El móvil, sí.
El móvil.
El celu.
Móvil disc.
Es una especie de calecita colgante donde cuelgan cosas.
¿El niño? Sí. ¿Cuelga del niño?
No, cuelga del niño, cuelga en la cuna. El niño
sí,
está...
Si le ponen cosas colgantes al bebé, claro. No entiendo que le cuelgan cosas al niño
pero...
todas partes, como si fuera una madre.
El niño las mira. Las mira, las toca, se las lleva a la boca.
Bueno, como cualquiera.
Sí, bueno.
Para eso lo hubiera dejado en la cuna en vez de colgarlo. En serio.
Claro.
Se refleja, algunas tienen espejos, entonces el niño se descubre en el
pero
espejo.
Pero no es, digamos, un juego demasiado estimulante, porque un niño puede quedar loco.
No queda loco.
De tantas nociones que se le incorporan al mismo tiempo.
Luces que se
abren. ¿Por qué no le enseña la regla de tres, ya que tal? Tenga cuidado.
Pero el niño va experimentando así, el niño incorpora, imagínese toda la información que usted desde que nace.
Sí.
¿Qué tal?
El primer día. Ya es... Mucha información toda junta, mucha más de la que recibimos hoy. Oye, ¿usted cuánta información procesó, aprendió?
Muchísima.
Pero no tanto como un bebé.
No, el niño no sabe...
Bueno, no tanto como un bebé.
¿Qué sé yo? El niño no sabe qué está diciendo.
Usted ya sabe, ya se conoce.
El bebé no sabe nada.
Escúcheme.
Pero el bebé va experimentando.
Con un bebé dos meses va a ver que no tiene conversación. Pero... No tiene roce, no tiene nada, señor.
No aguanta, no tiene buenas maneras.
¿Qué información recibe?
No conversa, pero...
Todos los noticieros de esta radio, señor.
Pero está bien, señor, usted se informa.
Mucha información y muchas veces.
Sí.
Cada vez que escucho el noticiero recibo la misma información.
Sí, bueno, está bien, pero no la procesa. Y vía Bariloche y todo eso. Pero el bebé, por ejemplo, se muerde la lengua. Dice, si yo me la muerdo, me duele.
Sí, claro. Sí.
En algún lugar, quédate quieto.
Me. El pibe mira.
Eso queda, en algún lugar queda.
Sí, pero lejos.
Entonces, eso va siendo la experiencia del niño.
Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué experiencia tiene? Bueno, mire, me mordí la lengua.
Sí.
El pibe era de los pioneros en morderme la lengua.
No aprende. El pibe ve la película porno, dice Praga, capital de Checoslovaquia. No, señor.
No, señor, eso es mucho después. No aprende. Todavía no tiene ni el lenguaje.
¿Y la ve?
Bueno, no me moleste más con eso.
No, lo tiene incorporado.
Sí, sí, chico.
Bueno,
ese.
¿Últimos conceptos o ya está suficiente?
No sé qué hora es.
No, falta como falta.
¿Cómo usted oculta información?
No oculta información, señor.
Cumplamos hablando, pero no me acuerdo.
El bebé come horas fijas, señor.
No, el bebé es bebé todo el tiempo. Es demanda espontánea, usted sabe eso del bebé, ¿no?
No sé.
Lo que el bebé pide se le da.
Eso ¿cómo? Me acaba de decir que no.
No, yo se lo
cuando
dije.
El bebé me... El niño me pedía ir a la calecita, me dijo que no.
No, le dije
ahora
que
me dijo lo que pide se le da. Usted está loco.
No, señor. No, señor. Le digo al bebé que todavía no se para.
Sí.
Sí. Que no llega a ser un bípedo aún, pero lo va a ser. Sí,
es claro. Un cuadrúpedo, claro.
Me...
Sí.
Por eso me está...
Ahí suena el baby call otra vez. No, a ese niño tiene demanda espontánea. O sea, quiere comer, come. Quiere dormir, duerme.
Ajá,
quiere despertarse, se despierta.
Un castillo.
Es la libertad, ¿no?
Sí.
Es así. Y eso, bueno, dura un tiempo. Después usted visita primero al poricultor.
¿A quién?
Al tipo que lo siembra.
Al jardinero, sí.
Claro. O la puericultora.
También.
Y después el pediatra y le van a ir diciendo. Usted como nueva mamá.
Bueno, mire, vamos a abandonar.
Dejemos al bebé.
Sí, dejemos al bebé tranquilo.
Tranquilo,
y vamos
que duerma.
A ya sacar las sillas.
En verdad hablábamos de las rabietas de los niños.
Sí, sí, pero ya las resolvimos.
No quedó muy claro.
Bueno, yo no sé para qué llamamos a pediatra.
No, señor, usted.
Como este señor Piaget, que viene a enseñarnos cómo tenemos que dársela a nuestro bebé.
El bebé lo hicimos nosotros, vos por qué te metés.
Claro. Usted no pasó ni la fase del espejo, señor, no me venga acá a hablar de psicología infantil.
Los barrotes de la cuna.
Sí.
Última pregunta. Distancia adecuada.
Que no pase la cabeza del bebé.
Que no pase la cabeza del bebé.
Claro.
O que pase mucho.
No, mucho no.
Se escapa el niño.
Se sale.
Claro. ¿No es mejor un enrejado así como de gallinero?
No, bueno,
un alambre, claro. Una...
En algunos casos tienen, pero a veces se puede cortar, porque vio que si el hilo es filoso.
Ay, pobrecito.
Entonces no conviene.
Pero un tejido de fiambrera.
Claro, y un palo adentro. Y un palo
un tejido de fiambrera, cosa que lo tenga usted cubierto también por arriba.
Claro.
Y le impide al bebé treparse y huir, porque es bebé... Que se escapan del corralito,
sí.
Y ganan el palier,
y después anda
y después la escalera y después anda a buscarlo.
Bueno, pero por eso tiene que usted...
Como mi pobre angelito.
Sí.
Tiene que preparar el hogar para el niño también. Esto lo podemos hablar otro día.
No, ¿por qué otro día?
De lo que son la etapa del arrastre.
Eso es de más grande.
¿De quién?
Hay una etapa de arrastre.
Cuando conquista mina, claro.
Yo, cuando era joven, tenía un arrastre.
No, señor. No.
Se refiere
me arrastraba delante de todas las minas.
Del arrastre del niño que necesita arrastrar cosas.
Ah, sí, sí.
Entonces, todos los juguetes son para arrastrar.
Sí, sí.
Por ejemplo,
Y lo lleva, lo trae.
Sí, como...
Y entonces le da
qué
cosas...
¿Qué juguetes rastreros tiene?
Por ejemplo...
Los reptiles de goma.
Sí. Los reptiles son todos muy apropiados.
Son claro.
Sí, son muy apropiados. Pero después hay uno que si un palito con dos ruedas.
Qué gran regalo, ¿eh?
Y...
Qué emoción. Sí,
que le giran unos molinitos.
Toma, hijo, este palito con dos ruedas.
Y con eso va a andar...
Es lo que se llama bicicleta, el más grande, ¿no?
No, señor. Son los deambuladores. Veo que hay salas de deambuladores.
Sí, en los psiquiátricos.
Que andan por ahí. Merodeadores.
Deambuladores, sino para los niños que están en la fase de deambulación.
Sí.
Pero bueno, tengo que atender a otra gente. Hay músicos en la puerta.
Vamos a hacer entonces una pausa. Nahuel.
Sí.
Nahuel.
Están en el medio de la escollera.
Mirá que siempre lo tengo a la vista.
Sí, pero se distrajo, señora.
10 kilómetros de cada lado en los días despejados.
Si conocen,
ya ves dónde fue.
Ya aprendió a nadar.
Bueno, una pausa, enseguida volvemos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, Super Cosmética, Power Foods y Belleza, palta, almendras, té verde, soja, bayas de goji. Los nuevos productos de la Beauty contienen sus propiedades naturales. 70 jóvenes años, Susy Nankis, Carmen Delorifiche, Anne Leibovitz, son cada vez más influyentes en el mundo glam. Además, casadas con el fútbol, las mujeres de los cracks de la selección argentina. Ya salió
Para Ti. Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios Cuidados es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas,
tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Rial y Loli. El conductor de intrusos volvió con la modelo. Pusimos las cosas en su lugar, estamos tranquilos y dispuestos. Reconciliación y casamiento. Dios es argentino. Messi demostró por qué es el mejor del mundo. Sofía con Thiago y Antonella. Además, Spinelli y Susana mundialistas. Los reyes de la tele gritaron los goles de Dio. Giannina versus el Kun. El enfrentamiento entre el delantero y su ex. Diego se metió y ardió Troya. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marlima y Caco Domina y su babosa voz, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Hay atuendos invernales en los músicos de Trío sin nombre.
Pero esos son mis...
Bufandas, sombreros.
Sí, es precaución.
Sí.
Hay muchos pedidos, muchachos. En primer lugar, The World.
Ya. ¿Ah, sí?
El tema The World.
Bueno.
¿Va con percusión?
Sí, sí.
Ah,
sí.
Bueno, muy bien.
¿Esto es un estreno? ¿Es un estreno?
Sí, un estreno. Lo hicimos nada más que 100 veces. Un, dos, tres, y...
Say the word, you'll be free. Say the word, be like me. Say the word, take it up. Have you ever got his love? Trying to find the solution.
Bueno, muy bien, aquí también para el trío sin nombre le piden el Shape of My Heart.
Bueno, también estreno.
Sí. También, sí. Bueno. Tengo una amnesia así de pronto.
Ok.
¿Está?
Vamos, sí.
Dos. Thank you.
of the meditation. And though he plays and never suspects, he doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He does, of course, to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead to death. Not other space, other sword of the sword. Not other gloves, weapons of war. Another diamonds, been money for his heart. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Maestro, le piden Carrero Cachapecero.
Chapicero, melena, cucupora, lucero, gocembo, y mamá de reputa. Rejo derecho por ape, regulín de rimbagüe, arejo en bajapo, de cumplir boria culé. De sombrero capi, lona queen de chiripa, de cañera y fiajuro, de alpargata un soropa, de casa baira pica, de segui guayarape, a plaza pereguaje, de descargan de cachapé.
Bueno, aquí en una tinta casi invisible, este mensaje dice, creo que para Liz o para Ace, algo así, muchacha ojo de papel, eso sí llegó a leer.
Ah, eso está claro.
Eso está claro. Vino de algún lugar, no sé, de Torino, de dónde dice. De Trelew. Más cerca.
dónde vas, quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayo, corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Muy bien, maestro, aquí piden Autumn Leaves. Las hojas muertas.
Ah, para el trío.
No.
No, es todos.
Porque todos la trompeta, con trompeta también.
Todo. ¿La trompeta ahí?
Sí.
Bueno, por favor, a ver. Señores. Es por aquí, por favor.
Arrancamos de...
Sí, arranque del puente.
Bueno, muy bien. No, mire, tenemos un montón de tiempo casi para que vuelva el indio y cante en inglés.
En otra ocasión.
¿qué podemos hacer?
¿Insensatez?
Insensatez. Sí, a ver.
Thank you.
Muy bien.
Muy bien.
¿Quiere que hagamos algún dubito?
Lo que usted quiera.
Cante.
Cante el sueño que diga.
¿Quiere?
Bueno.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lleno de pena y el ala de mi sueño abandoné el lugar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Muy bien, nos vamos. ¿Y con qué nos retiramos?
Habían pedido el himno de Liverpool.
El himno.
Sí.
El ígneo.
Atención, amigos orientales.
Todos los lugares de Liverpool, señores.
Son los colores de glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, cielo y azul son los colores de glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay,
y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2. En Buenos Aires la temperatura es de 5 grados, 2 décimas, la humedad 91%. El economista Héctor Valle considera que Tomás Griesa sigue al pie de la letra lo que dicen los fondos buitre. Para el titular de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico, muchos sectores que habitualmente defienden al sistema financiero internacional están alertando a Griesa de que está equivocada la decisión que toma con Argentina.
El mundo de la especulación financiera tiene una interna bastante significativa. La cantidad de rechazos que ha despertado la actitud de Griesa y sobre todo las alertas que le han dado sobre los riesgos para el sistema financiero internacional en lo que hace acuerdos por canje de la deuda, creo que en alguna medida lo han hecho reflexionar. Digamos, la nota de New York Times, la nota de Wall Street Journal, la nota de Foreign Affairs, que es una publicación extremadamente prestigiosa, muy vinculada con la derecha republicana en materia de diplomacia, son señales muy importantes que le están diciendo, mire, ojo, porque si usted toma la decisión de embargar los dólares, eso que depositó la Argentina, está dando una señal que cualquier otro país que encare una renegociación de su deuda externa, que contemple un canje, corre el riesgo de pasar por el mismo problema.
Son más de 2.000 los evacuados en Misiones. La localidad más afectada es el Sobario, donde hay más de 1.500 personas que fueron alojadas en distintos refugios por el avance de las aguas. En tanto, unos 1.200 habitantes se autoevacuaron. Además, desde el lado brasileño informaron que la balsa que realiza el cruce a ese país está a la deriva luego de que se soltaran las amarras. Héctor Ortigoza renovó contrato con San Lorenzo. El club informó que el mediocampista estará en la entidad por 3 años más. De esta manera estará presente en la semifinal de la Copa Libertadores cuando enfrente a Bolívar. En Buenos Aires la temperatura es de 5 grados, 2 décimas, la humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Producción Diego Tomasi.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Where the swinging is the best, where the language of love's the mother tongue. And lady, I bet you will never forget the day the West was swung.
Why each day at five, when the swinging comes alive, all the West gets to feeling very young. And lady, no doubt, you will write home about the day the West was swung. Oh, hip, 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 yay. The East is the least, take it away. Oh, hip, 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 yay-o. The swinging that's the most is on the coast. So, lady, don't wait. We've a swinging western day and a love song that's waiting to be sung. Come on, saddle up and soon let's make our honeymoon the day the West was swung. The East is the least, take it away. Oh, hip, 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 yi-o. The swinging that's the most is on the coast. So, lady, don't you wait. We've a swinging western date and a love song that's waiting to be sung. Come on, saddle up and soon let's make our honeymoon a western ball. The swingers will call the day the West was swung.
Steve Lawrence en Es Tiempo de Show, con él estamos arrancando hoy. Este es un disco de 1963, se llama Swinging West. El otro día escuchábamos a Edie Gourmet, que fue la esposa de Steve Lawrence durante muchos, muchos años. Se conocieron, te contaba un poco la historia, se habían conocido en el show de Steve Allen. Y los dos eran artistas de ABC Paramount Records, descubiertos de alguna manera por Don Costa, que era el productor de esa compañía. Era el productor general. Después, cuando empieza a trabajar con Sinatra, al poco tiempo de estar allí en ABC, él deja esa compañía discográfica, lo que significó una gran pérdida desde el lugar creativo, desde lo que significaba Don Costa, porque si bien no se veía tanto, o no se escuchaba, no se veía, me refiero a que no tenía tanta trascendencia como cuando empezó a ser el arreglador de Frank Sinatra, Don Costa. Lo que hacía en ABC Paramount era muy importante para la compañía discográfica y hasta te diría para la música, porque fue de alguna manera el descubridor de grandes artistas, entre ellos Polanca, con el tema Diana, que era lo que yo te comentaba el otro día, y también, en este caso, Steve Lawrence y Edie Gourmet. Tuvo también algo que ver con la llegada de Ray Charles a la compañía ABC Paramount Records, donde, a mi gusto, Ray Charles hace lo mejor de su producción musical, pero ahí ya se estaba desprendiendo Don Costa y pasa a trabajar con Sinatra, lo que le da un cartel muy importante porque se transformó en el Nelson Riddle de Sinatra en reprise. Lo que Nelson Riddle hacía